RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España. Andalucía. Juan Antonio Aparicio.
Seguimos en la crónica de Andalucía de Radio Nacional de España en este jueves, en el que, como decimos, vamos a dedicar nuestra charla más pausada para hablar de extranjería y del primer encuentro andaluz de extranjería y protección internacional organizado por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, que acaba de comenzar hace unos minutos en Almería, un foro en el que juristas expertos hablarán de los temas más candentes sobre esta temática. Nos vamos hasta Almería, hasta la sede de este encuentro en la capital almeriense, con la asistencia técnica de Álvaro Guardiola. Saludamos ya a José Carlos Arias López, presidente de la Subcomisión de Extranjería del CADECA y decano del Colegio de Abogados de Córdoba. Señor Arias López, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de saludarle.
Igualmente saludamos también a Juan Luis de Ainat Bañón, decano del Colegio de Abogados de Almería. Señor Ainat Bañón, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y saludamos también a Rosa Durán, miembro de la Subcomisión de Extranjería del Colegio de Abogados, del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. Señora Durán, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí.
Igualmente, gracias a los tres para atendernos en una pausita de este encuentro, como decimos. Lo primero que le quiero preguntar a los tres de forma general, ¿de qué se va a hablar en este encuentro? Su lema es uniendo fronteras, protegiendo derechos. Señor Arias López, usted como presidente de la subcomisión, o señora Ainat, usted como anfitrión, cuéntenos.
Bueno, yo soy Carlos Arias, encantado de saludarlo, de no presidente, que no me gusta, sino responsable de la subcomisión de extranjería. Primero, ponernos de manifiesto que es el primer encuentro andaluz que se celebra de esta materia, que es difícil de entender que sea el primero, dado la materia que es tan sensible y tantos años que llevamos con esto, pero la realidad es esa. Y al ser el primer encuentro, no podía ser otra ciudad, y ahora lo dirá el decano de Almería, que Almería. Almería, primero, porque es la ciudad prácticamente olvidada y de alejada del mundo y tal, pero entre otras cosas, en este tipo de materias es que es la que está más en boga, por así decirlo, por no decir otras palabras más duras, la que está sufriendo de manera más grave este gravísimo problema o esta gravísima situación que tenemos con lo de los migrantes que llegan sobre todo de manera irregular, ¿no? Entonces el tema se eligió y yo creo que es muy esclarecedor de lo que se trata: uniendo fronteras y protegiendo derechos. Uniendo fronteras y protegiendo derechos, que protegiendo derechos, digamos que es la esencia de la abogacía. La abogacía se define porque defiende de derechos, y los derechos son de las personas. Y los inmigrantes o estas personas que se llaman ilegales o irregulares no dejan de ser personas. Entonces nosotros estamos aquí fundamentalmente para protegerlos, ¿no? Y eso es lo que nos ha llevado a hasta aquí hoy, ¿no? Con muchísima ilusión, con una ciudad magnífica, eso sí, muy difícil de muy mal comunicada, siempre lo digo en todos lados, para ver si a alguien se le pega un poco, pero encantados y sobre todo con la amabilidad y en un colegio tan magnífico y un decano tan implicado en la materia como Juan Luis Aina.
Señor de Aina, usted como anfitrión, como lo decíamos, ¿por qué Almería? ¿Por estas razones que nos decía el señor Arias?
Sí, yo creo que lo que se ha hecho en este caso es atinar. El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados diseñó estos encuentros que va a haber más en el futuro, están enumerados, este es el primero, y creyó, y en ese acierto, que la sede idónea para el pistoletazo de salida es Almería, porque no podemos negar que es el epicentro de un fenómeno de índole nacional, pero Almería pues tiene el impacto más directo respecto a estas personas que llegan a la península. Ahora un poco más numéricamente elevados transitoriamente en Islas Canarias, pero Almería pues tiene un lugar fronterizo que hace que el número de llegadas y de tramitación de expedientes, porque claro, parece que la llegada marítima es un evento que se produce y que se acaba ahí. No, ese es el primer impacto. Eso desarrolla un número de expedientes, un número de recursos, después recursos jurisdiccionales, y creo tanto que geográficamente Almería pues tenía esas circunstancias, como también de contenido jurídico y de contenido administrativo. pues reunía estas circunstancias que la hacían idónea para poner en carga este primer encuentro. Además, quiero matizar una cuestión, que aunque Almería sea el epicentro, pero a nivel de formación académicamente o a nivel de conocimiento de compañeros, los grupos especializados en esta materia y unos turnos específicos que hay de asistencia jurídica, son unos compañeros colegiados muy comprometidos, es decir, en los colegios, y si me lo permiten estos compañeros nominarlo así, son los más activistas. Pocos cursos se hacen del usufructo viudal en la cuota de segundo matrimonio, y sin embargo los compañeros de protección internacional y de extranjería siempre están sugiriendo, siempre están llamando para que intervengamos en situaciones de necesidad respecto a lo mejor una mala prestación de la asistencia que se esté dando por los cuerpos de seguridad del Estado o cualquier otra incidencia. O sea, el activismo del compañero, porque creo que también nace como un compromiso vocacional, pues forman parte del colegio en esas maneras más activas, como he dicho antes.
Señora Durán, usted como jurista experta en la materia, en extranjería, cuéntenos más en profundidad de qué se va a hablar en este encuentro. Y le quiero preguntar también, ¿qué complejidades legales tienen las llegadas, sobre todo que estamos viendo en esta zona, bueno, en Andalucía, que son a través del mar y el asilo? Son probablemente las que más hemos vivido en los últimos años, ¿no?, también incluyendo el asilo.
Sí, mira, la inmigración sigue siendo un tema muy relevante en muchos países. Entonces, hoy día, tanto los debates y las políticas relacionadas con la inmigración varían según el lugar, y hay una serie de discusiones sobre unos conceptos que yo le llamo la seguridad fronteriza, la integración de inmigrantes y los derechos humanos, que para mí se han sintetizado en el tema o en el título que le hemos dado a este primer encuentro andaluz, que como bien ha dicho mi compañero Carlos, uniendo fronteras y protegiendo derechos. Creo que ha nacido ese título de esos tres conceptos que te he nombrado antes. Yo soy colegiada del Colegio de Huelva. En Huelva no tenemos el problema de esta entrada masiva a través del mar, lo que es a pie de mar. Porque a mí sí me llegan a Huelva aquellos inmigrantes que desembarcaron en Almería, en Granada, y luego por circunstancias han acabado en mi ciudad. Y es cierto que la problemática que tiene las ciudades que reciben a estos innumerables, porque son miles y miles de señores, de personas que vienen buscando un futuro mejor, vienen jugándose la vida, porque vienen en pateras en unas condiciones, imaginaroslas, porque son insalubres, son producto de las mafias. Como comentábamos antes también con Carlos, la trata de personas es también un problema que nos está ahora preocupando muchísimo, porque comentan, y es muy normal que te digan: ay, Rosa, he visto en la tele que llegan mujeres con bebés, ¿cómo, qué locura, cómo ponen en riesgo la vida de su bebé? No, esa señora no se montó en esa patera con su bebé. Esa señora ha dado vueltas por muchísimos países. Esa señora ha sido violada y ese bebé ha nacido producto de todo ese camino que esta mujer ha recorrido hasta llegar a nuestras costas para buscar un proyecto de vida, un futuro mejor, pero que se encuentran pues con la cantidad de trabas administrativas, que evidentemente la normativa está ahí y hay que cumplirla, pero son personas muy vulnerables, son personas que no podemos obviar ese lado humano y esas circunstancias, porque imaginaros, yo no podría pensar salir de mi casa con una mano adelante y otra mano atrás, como vulgarmente decimos, a buscarme la vida, porque bueno, sí, siempre ha habido inmigración, nosotros los españoles pues nos fuimos fuera, pero en otras circunstancias y con otras condiciones. Y ellos vienen aquí, pues, como lo veis normalmente de televisión, pero nosotros lo vivimos día a día. Entonces, Almería vive esa bajada de patera, esa imagen poniéndole ese plástico dorado porque vienen muertecitos de frío. Entonces, es algo muy complicado Hay una normativa que va cambiando, normativa que a veces intenta adaptarse a la realidad que vivimos, pero no se adapta. Y con lo que tenemos y con lo que vamos luchando y vamos intentando conseguir, porque como saben los letrados, vamos buscando sentencias de los tribunales superiores y doctrina para acomodar a la ley, a las circunstancias que se están dando en estos momentos. Pero evidentemente es una materia en contacto, tiene muchísima movilidad, estamos estudiando continuamente y de ahí que sean muy necesarios estos encuentros. La formación es un pilar base en todas las materias del derecho y en todas las materias de cualquier profesión. Pero nosotros están saliendo sentencias de los tribunales europeos, sentencias del Tribunal Supremo, del Constitucional, que tenemos que estar al día, porque ¿qué queremos? Darle el mejor servicio a estas personas desde nuestra posición de letrado.
Porque con todo lo que nos dicen, organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía son muy críticas con el trabajo de las administraciones, de los gobiernos respecto a la inmigración, piden rutas seguras para los inmigrantes y asegura que en muchos casos se vulneran los derechos fundamentales de estas personas. ¿Esto realmente es así? Les pregunto a ustedes como visión jurista, como visión experta.
Vamos a ver, evidentemente los derechos fundamentales, y es algo que nosotros venimos defendiendo y peleando, claro que vemos violaciones de derechos fundamentales. Te he dicho seguridad fronteriza, integración de inmigrantes y derechos humanos. Son, porque a veces el trato que se le da, incluso cuando ya están en territorio, deja mucho que desear. Entonces, desde los diferentes operadores jurídicos o entidades, pues estamos muy sensibilizados, sí, con la protección de los derechos humanos.
Perdóname que interrumpa yo también un poco. Nosotros tenemos ahora, desde el CADECA, somos los que ostentamos la representación de todos los colegios de abogados en las negociaciones con la Junta de Andalucía y con la Consejería de Justicia, que es la que regula el turno de oficio, el pago de estas asistencias. Es que esto todo es turno de oficio, porque ningún inmigrante viene de pago. Esos son todo turno de oficio. Entonces, nosotros tenemos una negociación muy duro, muchas veces a cara a perro, con la consejería, porque nosotros abogamos porque, valga la redundancia, el abogado esté desde el primer momento, desde la primera asistencia, desde el que pone el pie en el suelo, el inmigrante, esté su abogado allí. Claro, el problema es que eso, es verdad que de manera altruista se hace por muchas organizaciones, pero cuando son los colegios de abogados y son los abogados los que están prestando esa asistencia, pues lógicamente eso tiene que ser remunerado de alguna manera. Y ahí es donde tenemos nosotros una pelea grande, porque por un lado es un tira y afloja con la administración, tenemos un presupuesto, nosotros decimos que sí, que tenemos presupuesto, pero ese presupuesto vamos a ver si lo flexibilizamos y lo alargamos, que sí, que no, y esa es la guerra que tenemos, una guerra callada y sorda, pero que sí la mantenemos, ¿no? Luchando precisamente desde los de CADECA, que es el que tiene fuerza, porque un colegio individual no tiene fuerza a la hora de negociar con la consejería, para que la consejería, que es verdad que es sensible, pero tienen otro tipo de procedimientos, otros problemas y otros presupuestos y otros recursos que son limitados, y nosotros lo que queremos es que esos recursos se apliquen cada vez en mayor cuantía y para mayores casos, y esa es la guerra que tenemos. Y eso es, desde luego, quiero públicamente decir que no vamos a cejar en eso. Precisamente uno de los escollos que hemos tenido fundamentales a la hora de las negociaciones de los baremos y eso ha sido el tema de extranjería. ¿Por qué? Porque es que, claro, es que son, esto se multiplica geométricamente, y entonces muchas veces casi no hay ya recursos, se agota, se comen todos los recursos que hay dedicados prácticamente a esto con el tema de extranjería. Entonces es un ten con ten, pero ahí estamos nosotros y es la guerra que tenemos. Entonces, porque vuelvo a insistir, esto no es de pago, nadie, ninguno, todos son turno de oficio. Entonces el turno de oficio es el que tiene que regular esto, y para regularlo lógicamente tienes que pagar,
claro, hay que pagarlo de alguna forma. Pero sabéis que aún así, aunque se prestan las asistencias en condiciones que las denunciamos, que estamos, no dejamos de prestar esa asistencia. nosotros
eso por supuesto,
creo que somos, ¿no?, un poco especiales.
Sí, sí, por eso he dicho antes que incluso en el ámbito del colegio, de los intestinos de un colegio, soy uno de los grupos más moscardones, por llamarlo así. Pero efectivamente, o sea, sería impensable que dejarais de hacer una asistencia sobre texto de un pago mínimo. Eso, bueno, eso está clarísimo,
deberíamos.
Ya. Pero no va a existir nunca, lo sé, ninguna huelga respecto a la asistencia. Nunca se va a dejar desamparado a un necesitado de asistencia jurídica, y eso va en vuestra marca, la marca del abogado adscrito al turno específico de extranjería, protección internacional y asistencia a llegadas marítimas, es que es de una manera especial.
Sí, pero como bien dice Carlos, tienen que pagar. Y tienen que pagar de acorde a lo que nosotros hacemos.
Lo que saco, evidentemente, lo que saco un poco en claro de todo lo que dicen es que faltan recursos también respecto a...
Muchos.
Claro. Y que el CADECA, porque un colegio individualmente no puede, pues empuja a la hora de establecer esas remuneraciones o ese pago de la prestación respecto al pagador, que en este caso es la Junta de Andalucía. Y entonces pues ahí empujamos, efectivamente, para que haya una dignificación del servicio que se presta, pues, muy bien, muy capacitadamente, muy altruistamente en algunos elementos, porque ahí incorporas parcelas sentimentales, parcelas humanitarias, y muy técnica y jurídicamente bien, pues tiene que estar perfectamente o al menos simétricamente retribuido.
Y que actuamos muchas veces, como yo digo, vamos corriendo para atrás. Porque un expediente sancionador, una incoación, te llaman, hay un detenido, tienes 48 horas para hacer alegaciones, tienes que buscar documentación, y todo eso es tensión y correr. Y si te digo lo que nos pagan, por eso, pero seguimos haciéndolo.
Ojo, y quiero hacer también otro apunte. Yo también llevo la responsabilidad de la deontología. Es decir, que nosotros estamos sujetos en todas nuestras actuaciones al tema de deontología. Lo que supone que en nuestra actuación profesional tenemos que darlo, si yo tengo que hacer un trabajo, lo tengo que hacer de la mejor manera posible, de la mejor formado, pero dentro de unos plazos. Es decir, que es el problema que tiene, decir, bueno, altruistamente lo hago, pero bueno, como no me pagan, no me hacen nada, yo no tengo, no, oiga usted, aunque no le pagaran ni no lo hicieron, usted, si se le ha pasado un plazo, o ha metido usted la pata, porque es que lo que hay en juego, vuelvo, como lo he dicho antes, es la vida de las personas, es muy grave. Entonces, si esto llega de antología, y por un fallo de un abogado, porque no ha dado tiempo, porque se ha pasado, porque no se ha tomado interés, por lo que sea, una cosa deontológicamente reprochable es que se juega que no podamos suspender en el ejercicio, entonces
que el turno de oficio es libre.
Ya.
Si tú estás en el turno de oficio y asistes en el turno de oficio, sabes las responsabilidades que tenemos.
Pero perdóname que te corrija, el turno de oficio no es libre. El turno de oficio es obligatorio para todo el mundo. Lo único que pasa es que como hay más oferta que demanda, no hay problema. Si no hubiera abogados en ese turno de oficio, tendríamos los colegios que prestar esa obligación, porque por ley nos la exigen, y a poner a unos abogados por designación del colegio por lista alfabética. Lo único que pasa es que como hay más abogados que quieren prestarlo, que
la necesidad,
pero es eso, pero
es
voluntario, entre comillas.
Exacto.
Pero de todas formas, como cualquier, no se puede diferenciar un encargo profesional, no se puede diferenciar, me lo encarguen de pago o me lo encarguen de oficio. El desarrollo y el ejercicio del trabajo se debe hacer en las mismas condiciones. Lógicamente, si me pagan, iré a verte más veces, que si no me lo paguen, iré menos veces. Pero el trabajo del pliego de descargo, del expediente, de ir a verlo, de eso es que tengo que hacerlo, porque como no lo haga, me pongo. Entonces, por eso es tan importante que, como tú estás diciendo, se abone y no se quede al criterio de la bondad o de la moralidad de determinadas personas, porque es que incluso se pudiera dar la paradoja, que es a lo que voy, que encima que lo estoy haciendo de manera altruista, se me ha pasado eso, y encima me veo abocado que me va a venir un expediente o una demanda de responsabilidad civil por mal ejercicio, por mala praxis, ¿no? O sea, es que son temas muy complicados. Por eso tiene que estar muy bien regulado, abonado y pagado dentro de lo que la administración puede dedicar, que esa es nuestra guerra, que cada vez pueda dedicar más recursos a todo este tipo de materias.
Estará la audiencia comprobando que los abogados, para decir muchas veces lo mismo al final, se pelean durante un rato. Y eso también es muy difícil de pastorear, ¿eh?
Bueno, pero lo importante es que estamos aquí en Almería, sí. Primer encuentro andaluz, que nos hemos reunido muchos extranjeristas a compartir, a aprender unos de otros, porque las ponencias evidentemente nos dan muchísima formación, nos ilustran, pero luego el corrillo tomando el café, el corrillo como anoche que estuvimos cenando, ahí también sacamos y nos nutrimos, y es súper importante, porque la formación siempre, yo doy clases en una escuela de negocios y en la universidad en Huelva, y yo siempre soy muy pesada. Hay que estudiar, porque además todo viene en la ley. ¿Habéis leído esto del reglamento? No, es que todo está ahí. Y hay que aprender lo que sí, que luego están las instrucciones, que siempre nos quejamos de las instrucciones, los criterios de la administración, que los letrados decimos, bueno, son criterios, son instrucciones, no son fuentes del derecho, a ver cómo las interpretamos. Pero la formación es importantísima, iniciar y reciclar.
Por cambiar de tema, ¿qué garantía ofrecerían a inmigrantes si se aprueba esa regularización extraordinaria que promueve esa iniciativa legislativa popular que se tramita ya en el Congreso? Aquí en Andalucía se calcula que beneficiaría a unas 80.000 personas, sobre todo trabajadoras del sector agrícola, precisamente de Almería y también de Huelva.
Mira, todavía no tenemos ni siquiera el borrador, ¿vale? Siempre yo viví... La última regularización, que se llamó normalización, creo que fue hace 20 años. Entonces, se tienen que dar una serie de requisitos para que el residente de manera irregular aquí en España pueda acogerse a esos requisitos y solicitar esa normalización. Con anterioridad era muy importante que esa persona se encontrara empadronada antes de una fecha determinada. Y luego una serie de requisitos, evidentemente no pueden tener antecedentes penales ni en su país de origen ni en España, como en casi todos los procedimientos, pero aún no sabemos en qué términos se va a aprobar o a proponer. Sí que es verdad que van a ser muchísimos, no te puedo decir cantidad, evidentemente, pero van a ser muchísimas personas inmigrantes que van a poder acogerse a ese procedimiento, siempre y cuando los requisitos no sean demasiado restrictivos, porque llevamos mucho tiempo sin esa posibilidad extraordinaria. Y siguen llegando muchísimas personas. Yo en Huelva, los campos y... Lo siento, pero lo tengo que decir. No hay personal que quiera trabajar en el campo. A mí me llaman las empresas. Oye, Rosa, necesito gente para trabajar el campo, que es que se me está cayendo la frambuesa. Es que yo te puedo mandar gente, pero sin papeles, que no pueden trabajar. No me pidas, porque todo el que tiene documentación está trabajando. Entonces, es una realidad que en el campo está trabajando mucho y no podemos mirar por otro lado, y lo sabemos, que hay muchísima gente que está trabajando sin tener autorización. ¿Por qué? Porque tienen que buscarse la vida, tienen que comer, no pueden ser delincuentes potenciales, porque cuando falta la comida o falta... Y es que es más, ellos vienen aquí con un propósito, que es mandar dinero a su país. Una de las pruebas que nosotros solemos pedir a nuestros clientes para acreditar que llevan en España 3 años o 2 años de manera ininterrumpida, y de momento lo están admitiendo, son los envíos de dinero a su país. Y es de verdad que es muy curioso cuando analizamos esos documentos, la fecha, la cantidad, a quién se lo mandan. Viven en asentamientos, viven en chabola, porque no quieren gastar para mandarlo todo a su país, que ese es un problema que tenemos nosotros en Huelva, que son los asentamientos, que por fin hemos podido conseguir que algunos de los pueblos puedan empadronar a estas personas en esos asentamientos. Entonces, regularización, pues ojalá. Miedo que tiene el gobierno que sea un efecto llamada, siempre lo ha sido. Entiendo yo, pero bueno, tenemos que normalizar a estas personas que llevan aquí muchísimo tiempo, porque además la figura de los arraigos, y así ya meto aquí un poquito de queja, tanto el arraigo social, el arraigo laboral ahora con el problema y con el tema de la última sentencia, que ahora ya es incompatible si estabas bajo la protección internacional, es que se nos están acabando las posibilidades de regularizar a las personas que llevan aquí un tiempo. Y yo creo que la regularización extraordinaria le daría posibilidad a muchas personas a poder trabajar y residir, que es a lo que vienen.
Yo, matizando en esto, y creo que se debería de dejar en claro que esto no es un problema ni andaluz ni español solo, que esto es un problema de Europa, y como está el problema de Europa, Europa es la que tiene que poner, que es verdad que pone fondos, pero es la que tiene que coger la sartén por el mango y decir, esto es un problema mío, porque si no, nosotros, como habíamos dicho antes, hacemos un corredor y topa a Francia, y topa a Alemania, y topa a España, quitamos el problema. Y usted, que es que la puerta de entrada somos nosotros.
Aquí, claro.
Entonces es un problema de Europa, y Europa es la que tiene que dar fondos y es la que tiene que ayudarnos, y España cumple su normativa, son las directivas, y con directivas emanadas del Parlamento Europeo es con lo que se, es la regulación a la que nosotros deberíamos de hacer, no esperar nosotros 20 años para que tengamos una normativa nuestra. No, esto debe de ser normativa de directiva y de obligado cumplimiento por los Estados miembros, ¿eh? Y que tengan las dotaciones que se tienen que tener para que una ley que se aplica, una directiva que se aplica, se pueda llevar a cabo. Y entonces también lanza esa idea, que no es un problema de Almería, de Andalucía ni de España, que este es un problema europeo,
sí.
¿Sí? Porque le estamos salvando ese problema, porque al final van a llegar allí. Entonces, y usted, es que somos la puerta de entrada, la única puerta de entrada con Italia, y con nosotros somos la única puerta de entrada, y nosotros más porque estamos más cerca. Entonces, vamos a pedir a Europa que no mire para atrás, que nos solucione y que dicte directiva, y que el gobierno de turno no,
pero,
sea,
pero España tiene que incorporar esas directivas,
claro,
que también
tenemos, claro,
ese problema.
Claro,
es
que en las transposiciones de las directivas, si no,
claro,
se hace, pues ahí es donde está el problema. Y entonces las directivas se evita ya que sea un gobierno de un color, de otro color. No, esto es normativa europea de obligado cumplimiento para todo, para todos los que lo componen. Y entonces ahí nos quitaríamos muchos problemas, ¿no?
Por último, les quiero preguntar ya rápidamente, por favor, que nos quedamos sin tiempo. Acaban de realizar esa inauguración de este encuentro andaluz de extranjería y protección internacional, con un reconocimiento a la labor de salvamento marítimo. ¿En qué ha consistido ese reconocimiento? Cuéntenos.
Bueno, pues fue una decisión nativa. En cuanto nos reunimos la comisión, desde el primer momento dijimos de establecer un reconocimiento también para sucesivos encuentros, y bueno, pues encontramos lo más fácil. Además, encontramos a los que primero asisten, a sin ámbito jurídico, pero que primero asisten con brazo ofrecido y con vida salvada, que al personal de flota de salvamento marítimo. ¿Por qué personal de flota? Porque son los que se mojan los pies. O sea, no le vamos, o hemos decidido no darle reconocimiento ni al cuerpo administrativo ni a la subdirección general, sino a esos sujetos a los que, además, visualmente la televisión se les reconoce mucho, que tienen ese primer contacto, ese brazo a disposición de salvar vidas, que cogen al bebé, que salvan las expectativas de fallecimiento, y bueno, pues ese personal de flota, esos chicos y chicas que están embarcados en unas condiciones absolutamente peligrosísimas, ninguno seríamos capaces de soportar ni 10 minutos de esa marea y de esos oleajes, y pensamos en ellos, y ahora los recibiremos, intentaremos que también nos acompañen en el desayuno, y después le daremos un modestísimo obsequio, pues también en esa función espartana, que es de lo que estamos hablando, todos espartanos, el que viene en la patera es espartano porque no tiene nada, el personal de flota pues es espartano porque lo único que tiene es un flotador, y el letrado que asiste después en la áspera tramitación de papeleos, pues también es espartano porque cobra poquísimo.
Pues Rosa Durán, miembro de la subcomisión de extranjería del Consejo Andaluz de Colegio de Abogados, José Carlos Arias, responsable de la subcomisión de extranjería del CADECA y decano de Córdoba, y Juan Luis de Ainat, decano del Colegio de Abogados de Almería. Muchísimas gracias a los tres por atendernos hoy en Radio Nacional de España, en la radio pública, para hablar de extranjería y de ese encuentro que llevan hoy y mañana.
Gracias a ti.
A vosotros por tenernos en cuenta.
Muchas gracias.